Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Este fin de semana se realiza en el Parque Padre Hurtado una actividad que en realidad es un panorama espectacular, inmejorable para las condiciones meteorológicas que vamos a tener aquí en la capital, porque se va a llevar a cabo la décima versión de Beer Fest Santiago, una fiesta de cervezas, de música, de entretención en familia, que como les decía, va a tener lugar en el Parque Padre Hurtado. Ya les voy a entregar todos los detalles, el costo de las entradas, el horario también, el tipo de actividades que van a tener, pero lo fundamental y el centro de atención es sin duda la cerveza, y para conversar acerca de eso estamos con Ignacio Camonal, que es el sommelier de cerveza o beer sommelier de Beer Fest Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ignacio.
Hola, buenas, muchas gracias.
Oye, y bueno, Ignacio además trajo aquí un par de cervezas para ir conversando y para que nos vaya explicando. Primero partamos por un poco en qué consiste ser sommelier de cervezas y cómo es la formación para llegar a convertirse en un sommelier de cerveza.
Es extraño porque la gente piensa que por uno trabajar con alcohol es como poco serio o algo, pero la formación son básicamente como toda buena carrera profesional. Yo tuve que tomar cursos tanto dentro de Chile como fuera de Chile para poder certificarme como sommelier.
Perfecto. ¿Y esos cursos en qué consiste? Bueno, me imagino que en probar muchísimas cervezas, pero un poco cómo es la formación misma, ¿en qué consisten esos cursos?
A nosotros nos enseñan básicamente lo que es escuelas, porque cuando uno habla de cerveza no es como el vino, hay características. Entonces, acá ya queda de lado un poco lo que es como rubia, roja y negra, y nos empezamos a adentrar ya en una tierra desconocida. Y hay aproximadamente 120 estilos de cerveza agrupados en familias, por grado alcohólico, por característica. Y el curso te orienta un poco a diferenciar todo y entender más o menos qué es lo que estamos haciendo, para dónde va la micro, por así decirlo, y poder ofrecerle al público cierta expectativa. El trabajo de nosotros es un poco más invisible porque trabajamos ya con empresas grandes o pequeñas, pero orientamos lo que es como la cerveza, que sea algo tan simple, pero cómo podría funcionar con el público, cómo podría funcionar con el mercado, si esto va a ir bien, va a ir mal, y básicamente va mucho en lo que es como toma de decisiones.
Y en Chile había un boom importante además de consumo, pero sobre todo de oferta de cervezas, con muchísimas cervezas artesanales, muchas cervezas regionales. Una de las cosas que a mí me da mucho gusto es prácticamente a todos los lugares de Chile donde uno viaja, tienen su cervecita local, una, a veces exacto, dos posibilidades. A mí por lo menos me encanta probar las cervezas locales. No podría decir que tengo una cerveza favorita, pero y por lo mismo me gusta cada lugar donde voy pedir la cerveza que se prepara ahí, en ese lugar.
Sí, eso es bastante bueno. En Chile uno ya se encuentra con unos 300 productores de cerveza artesanal, más todos los importadores, entonces uno puede encontrarse con 500, 600 posibilidades dentro de cerveza. Entonces, en casi ya la, como decía adelante, rubio, roja, negra, es como algo...
Es simplificar demasiado el panorama.
Exacto.
¿Y cómo porque la cerveza tiene que ver obviamente con el momento en que se toma, pero también con lo que se está comiendo.
Exacto.
Es decir, hay un maridaje, ¿no es cierto?, que se puede hacer con la cerveza. Cuéntanos un poco de eso.
Claro, bien, generalmente, igual que en todos los maridajes, la idea es siempre, cuando alguien no maneja mucho esto, intensidades. Entonces, ¿cuál es la clave? Por ejemplo, si la cerveza es ligera, generalmente va a ir con platos ligeros. Y la cerveza es pesada o más oscura, generalmente va a ir con platos que requieren más grasa o tienen más carne o son un poco más pesados, por así decirlo. Pero hay algunos maridajes que son re sencillos. Por ejemplo, la cerveza de trigo que nosotros trajimos es totalmente alemana. Entonces, que puedes tener cualquier tipo de currywurst o salchichas y queda bastante bien. En el caso de la IPA, que es la otra cerveza que trajimos, se lleva muy bien con la comida picante, se lleva muy bien con la comida Thai y la comida mexicana. Entonces, son cosas re sencillas que te pueden cambiar mucho el sabor de la comida con unos pequeños tips, un pequeño cambio.
Estamos conversando con Ignacio Camonal, él es el sommelier de cervezas de Beer Fest Santiago, que se va a realizar mañana y pasado mañana en el Parque Padre Hurtado, allá en la comuna de La Reina. Son dos días en los que, gracias a la cerveza, vamos a poder capear además el calor intenso que vamos a tener. Uno asocia eso, la cerveza, con el refrescarse, pero no siempre es así. No todas las cervezas se toman tan heladas, ¿no?
Exacto. Generalmente, para que uno pueda realmente probar bien una cerveza, debería hacerlo, si son muy claras o muy livianas, entre los 3 y 5 grados. Lo que le explicaba a otras personas fuera de acá es que cuando la cerveza está demasiado fría, onda 2 grados o 1 grado, se inhibe las papilas gustativas, entonces tú no sientes lo que estás tomando. Estás básicamente sientes como un agua fría o un agua con sabor. Entonces la gracia para poder probarla como corresponde es darle su tiempo.
Ya, pero no más de 5 grados.
Exacto, pero en el caso de las cervezas más claras. Pero uh-huh. las cervezas que son oscuras te pueden servir hasta 8 o 9 grados sin ningún problema.
Ah, mira. Pero la cerveza... porque hay países donde la cerveza se toma un poquito... No sé si tibia, pero menos fría.
Los alemanes tienden a tomar la temperatura ambiente, por así decirlo. Uh-huh. Igual que los belgas, que toman cervezas que son ya más diferentes, más sour o con mucho grado alcohólico, las toman con temperatura un poco más elevada.
¿Y el sabor y las características se sienten mejor con esas temperaturas, me imagino?
Exacto, porque la gracia de todo esto es darle el enfoque o la crítica que corresponden. Si está muy fría, la cerveza, por así decirlo, se esconde. No te va a soltar tanto aroma, tanto sabor o el perfil que uno está buscando.
¿Cómo se sirve y cómo se toma una cerveza?
Qué buena pregunta. Generalmente no hay mucha como de diferencia en cuanto como a vaso o cosas que la gente ve en cerveza, pero al igual que todo tipo de cóctel o fermentado, es un ritual. Uh-huh. Y hay cervezas que se pueden servir en copa, en caña o en vasos especiales. Pero la gracia es, no lo puedo mostrar porque estamos en radio, es una...
No, pero tenemos streaming, así que puedes mostrarlo, buenísimo. Lo vas explicando y lo muestras.
Exacto, la gracia uh-huh. es que esto es una copa tecu, que es una muy similar a una copa de vino. Uh-huh. La gracia es que esta copa te permite sentir los aromas, los sabores de la cerveza de la manera adecuada.
Y pero aparte es una copa, para explicarlo bien, una forma un poco triangular con la boca de la copa más chiquitita, digamos, que el fondo.
Exacto, eso hace que los...
De menor diámetro que el fondo.
Que los volátiles no se arranquen tan rápido, entonces uh-huh. uno puede sentir un poco más de sensaciones. Entonces, permiso. Y el momento de servicio...
Ese sonido, ¿qué tal?
Para el viernes en la tarde... Entonces, la gracia de esto es que uno puede ver las características completas de la cerveza.
Tú serviste sin inclinar la copa.
Sí, nosotros no solemos inclinar la copa tanto en feria o muchos bares que vendan harta cerveza. La gracia de eso es sacar el CO2.
Ah,
y el
perfecto.
Hecho de sacar el CO2 evita que uno al tomar se hinche. Por eso la gente cuando inclina demasiado las copas no se logra liberar todo el CO2 y todo eso queda dentro del líquido. ¿Y qué provoca? Que al tomarte una o dos cervezas terminas demasiado hinchado.
Ahora, estamos dando por sentado que lo vamos a tomar en este caso en copa, en otros casos en vaso. ¿Pero qué pasa a tomársela directamente de la botella? ¿No lo recomiendas?
No lo recomendaría por varios motivos. Yo creo que el principal es que, uno, no sé hace cuánto tiempo quizás esté la botella envasada. Y dos, puede que se pierdan algunas características o no se libere mucho el CO2 y con una botella vas a terminar igual de hinchado.
Ya. Ah, ya, o sea, servirlo en vaso o en copa.
Sí.
Y dejar que la espuma...
haga lo suyo. Haga Hay lo gente suyo. Que no le gusta la espuma, pero es fundamental.
Vamos a servir. Voy a servirlo cerca del micrófono para que se escuche también.
El sonido de la set.
Se alcanzó a escuchar ahí, ¿no? Sí, sí. Rico. Para esta hora, además. Bueno, yo me imagino muchas personas a las que se le está haciendo agua a la boca. Pero siempre con precaución, ¿eh? Siempre tomarla poquitito, con cuidado, ¿no? Aquí estamos alabando y celebrando el arte de tomar cerveza.
Exacto.
¿Cierto?
La gracia del Beerfest también es que uno va a encontrar con 150 estilos o variedades uh-huh. de cerveza diferentes que son de 30 productores. Entonces te vas a encontrar con cosas bien diferentes. La gracia también de este evento, a diferencia de otros que son quizás más grandes o más masivos, que uno puede conversar con la cerveza o el cervecero que hace este producto. Entonces tú puedes ir y preguntarle directamente, oye, ¿dónde te encuentro? ¿Cómo lo hiciste? A mí me gustó. Oye, sé que me ha pasado mucho, también hay gente que hace cerveza en casa. Entonces hay una especie ahí de ritual, por así decirlo, que ha ido estos 10 años, donde uno puede conversar con la gente que es nanoproductor. Y eso da una muy buena impresión.
Ignacio, ¿y en general son cervezas nacionales las que están en Beerfest o hay de todo?
Hay de todo. Van a estar separados como todos los años. Hay un sector que es mayormente nacional y hay algunas que son importadas. Y dentro uh-huh. de importadas van a encontrar cervezas alemanas, belgas, inglesas y quizás algunas americanas.
¿Se puede, o cómo más bien definir, mientras vamos a probar, ¿eh? Porque obviamente hay que probarlo. ¿Cómo nos tomamos una cerveza? Tal como el vino lo...
Es muy similar a la cata
de aroma, hay que olerlo.
Exacto. Entonces, es muy similar a lo que es la cata de vino. A diferencia es que acá uno sí toma, porque el vino generalmente uno lo tira a una cubetera. En el caso de la cerveza se toma porque el retrogusto es 50% de lo que uno está tomando. Entonces, si te das cuenta, te queda ese saborcito o algo medio picante, especiado en garganta,
sí.
que es parte de la característica.
Está buena esta cerveza. ¿Cuál es exactamente?
Esta es una cerveza alemana que nos trajeron,
¿ya?
que se llama Radler, que va a estar presente en el Beerfest. La gracia es que es una IPA, que es una cerveza que está muy de moda, o IPA, que se caracteriza por ser un poco más lupulada o un poquito más amarga las tradicionales.
Pero es de trigo esta.
Tiene 20% de trigo.
Ah, perfecto.
Y tiene 80% malta, acá no hay nada extra, es totalmente así como natural, por así decirlo. Y la gracia de esto es que tiene aparte a un poco de avena también, entonces da un poquito más de cuerpo y puta, para el calor es ideal. Yeah. Es muy refrescante, es muy ligero.
Los grados alcohólicos, en este caso no sé cuánto tiene.
6,5.
6,5. Ahí eso depende de los gustos también, depende del maridaje, de qué depende un poco la selección del nivel de grado alcohólico.
Como lo habíamos comentado antes, va también aparte con intensidad. Uno acá ya no se encuentra con la típica cerveza rubia de 4. A mí me tocó probar cervezas que son rubias de 10, 12, 14, 18 grados. Mira. Los alemanes
18
hacen,
grados.
Hacen una que es por concentración en frío. Entonces sacan el agua y van concentrando el alcohol y pueden llegar hasta los 18 grados. Wow. Y claro, tú me dices, es una cerveza rubia, la tomas, ¿qué es esto? Así, ¿no? Te tomas una botella de 3.30 y es equivalente a tomarte una botella de vino solo entero.
Sí, claro.
Es bien fuerte.
Ya, hay que andarse con cuidado. ¿Cómo es la experiencia de Beer Fest? ¿Con quién se va a encontrar la gente que acuda allá? Les recuerdo, estamos conversando con Ignacio Gamonal, que es el sommelier de cerveza de Beer Fest Santiago, que se realiza mañana y pasado en el Parque Padre Hurtado de la Reina.
Lo bueno de nuestra feria es que es bien familiar. Generalmente a las 12 del día uno puede ver cómo el público va evolucionando de acuerdo a la hora. Generalmente en la mañana van adultos mayores, ambiente bien familiar, se pueden entrar con coche, no hay problema con eso. Se recomienda bien llevar bloqueador solar. Y medianamente pasando la tarde llega público un poco más joven o lo que está buscando otra cosa, más masivo. Y es igual es divertido ver cómo va rodando el público durante el día y funciona todo muy bien. Nunca hemos tenido un problema así como de desorden o algún caso como aislado.
Ya, hay gente que va por amor a la cerveza y por la cultura de la cerveza.
Claro,
no va a ir a curarse, digamos.
Sabe que hay muy pocos espacios para esto y la idea es poder cuidarlos, porque nosotros mismos nos estamos cortando quizás los espacios para hacer feria, ya no sean quizás solo de cerveza, sino de vino u otra cosa, por la mala conducta.
Claro. Ahora, hay música en vivo también, ¿no es cierto?
Sí. Nosotros vamos a separar los días. Generalmente el Beer Fest es rockero, full rock los dos días, pero en este caso, como vamos a cumplir los 10 años, quisimos hacer algo diferente. Y el día sábado va a estar orientado solamente a rock, donde tenemos bandas tributos, por ejemplo, como Pedra Negra, que es de Pearl Jam, Val Breaker, que es un clásico, ha estado los 10 años, que es un tributo a AC/DC, Genghis Khan, que es un tributo a Iron Maiden, y en la noche ya cierran Cuervos del Sur y Whitechapel, con un poco más de rock nacional.
Perfecto.
Y el día domingo es más pachanga, más movido, va La Tranza, va Chamanes, Guachupé, Sonora 5 Estrellas, y van a animar un poco más la cosa.
Perfecto.
Saliendo un poco más como la rutina clásica.
Y uno, tal como en las ferias de vino, va y compra, o sea, en la entrada te pasan una copa y uno va probando, degustando, o tiene un funcionamiento distinto.
No, esto tiene un funcionamiento diferente, como es, entre comillas, un poco más abierto. Tenemos el parque en sí. Para la gente que vaya quizá por primera vez, es la segunda entrada, es que está frente al Jumbo de Bilbao, que está más arriba. Porque hay mucha gente que llega al primer y tiene que caminar todo hacia arriba. Entonces, la entrada sale 6.000 como preventa que hasta el día de hoy, y mañana en puerta hasta 8.000. Y perfecto. Claro, te permite la entrada probar todo lo que hay dentro de cervezas, pero no te damos una copa. Tú la puedes comprar ahí o puedes llevar vaso plástico, otro tipo de cosas. Los proveedores de ahí de cerveza te pueden dar alguna cosa.
Pero uno va probando.
Sí, las degustaciones son gratis. Nadie te las va a cobrar.
Ya, perfecto. No te cobran las degustaciones. Pero uno puede, me imagino, también comprar cerveza ahí. Si te enamoraste de una, ¿hay venta directa?
Sí, la gracia de la feria es que tú pagas la entrada, puedes degustar adentro. Hay food truck, hay música y adentro es shop que te venden en formato de medio o 3.30 dependiendo lo que hay en cada stand.
Ah, perfecto.
Sí, no, la idea es poder disfrutarlo, pasarlo bien. Y
o sea, uno va, toma cerveza y...
Y puedes comprar cerveza.
Y puedes comprar y puedes degustar también.
Sí, sin ningún problema.
¿Los food truck tienen alguna orientación especial? ¿Son sándwich o es variado?
Hay de todo un poco. Incluso hay algunas opciones vegetarianas que están incluidas. Que antes no se había visto mucho, pero ya tenemos una opción vegetariana para la gente que no come carne o busca algo diferente.
¿Qué ha pasado en el mercado de la cerveza con la aparición? Tú decías hay unos 300 productores aproximadamente de cervezas en Chile. ¿Y qué ha pasado con la diversificación de ese mercado, la diversificación de la oferta? ¿Sigue dominando demasiado los grandes productores, las grandes marcas de cerveza, las que son de consumo masivo, o han ido perdiendo cierto terreno con el impulso de estas otras cerveceras?
es raro, pero no han perdido terreno, pero sí la gente se ha abierto a probar cosas diferentes. La misma empresa grande han hecho variedades de cervezas que uno antes no veía, o sea, ya que sean rojas, sin filtrar, o que especifiquen algunos ingredientes que antes no lo hacían, demuestra que la gente está teniendo un poco más de conocimiento en lo que está consumiendo. Ya no es solamente la clásica cerveza rubia Pilsen, sino que ya la empresa grande te especifica en qué es cada cosa. Entonces, se ha demostrado que la gente tiene un poco más de conocimiento y ha ido aprendiendo del tema, que quizás unos 5 o 8 años atrás no se veía mucho.
Y de las cervezas internacionales, ¿cómo las podrías caracterizar? Las más conocidas, las cervezas alemanas, las cervezas belgas, las cervezas holandesas, que son las
así
que más
como
se consumen acá.
A grandes rasgos se dividen.
Las mexicanas, que también tienen lo suyo.
Se dividen en 4 familias. Las alemanas son más tradicionales, son más puristas, por así decirlo. Son cervezas clásicas que pueden ser ligeramente de trigo, van a ser entre 50 y 70%. Lager mayormente, cerveza muy liviana, muy refrescante, muy clásica quizás del sur.
¿Y son más bien de trigo que se va?
Las primeras sí, por ley alemana, la ley de pureza, que yo tengo una ley que ya vigencia de 501 años que te dice cómo hacer la cerveza. Sí, son muy estructurados los alemanes. Pero en el caso, por ejemplo, de cervezas belgas, son más locos, no siguen mucho el orden. Generalmente te encuentras con cervezas que van desde los 4,5 hasta los 12 grados de alcohol y que aparte le agregan mucha especie o fruta. En el caso de cerveza de Inglaterra, así moviéndolo un poco más, son más de salón. Son cervezas sin mucho grado alcohólico, pero son un poco más dulzonas, con un sabor un poco más terroso, a frutos rojos, a berry en general o pasa seca. Y ya yéndonos al otro lado, ya con el continente de nosotros, en el caso de cerveza americana o norteamericana, son siempre mucho más lupuladas, son más amargas, son más intensas, tienen altos toques como de mango, maracuyá, de pino, son muy locos. Como todo lo americano, siempre llevado como al máximo.
Y en el caso de las chilenas, ¿tienen la cerveza chilena tiene alguna identidad en particular o es difícil caracterizarla?
Se está buscando una orientación y una identidad. Hay una cervecería que lo hizo que es Cross, por así decirlo, que está buscando un poco marcando la pauta. Pero generalmente los cerveceros que están partiendo tienden a replicar estilos que uno ve afuera hasta lograr allá algo como propio. Por ejemplo, en Valdivia se da ya que uno se encuentra con cervezas oriundas de Valdivia que no encuentra en otra parte, que muestran como la Amber Valdiviana, que la llaman ellos, o la Stout Valdiviana, que ya es parte de su ecosistema, que no se le puede encontrar en otra parte.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Ignacio Gamonal, que es el sommelier de cervezas de Beerfest Santiago. Repitamos los datos, mañana y el día domingo, en el Parque Padre Hurtado de la Reina, se realiza esta fiesta de la cerveza, desde las 12 del día hasta las 23 horas. Los niños hasta 13 años entran de manera gratuita, no pueden tomar cerveza, sí, no, hasta los 18 años no pueden tomar cerveza, así que, pero hay accesos habilitados para personas con discapacidad, seguridad necesaria para que todos puedan disfrutar. Las entradas están disponibles en preventa hasta hoy a 6.000 pesos y a partir de mañana, ya en el momento de entrar, 8.000 pesos. ¿No
sí,
es cierto?
Tenemos boletería en el recinto.
Hay boletería ya y si no, se puede comprar a través de Ticketek.
Exacto.
Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Que esté muy bien.
Esté muy bien y mucho éxito. Vamos a escuchar a Emily Sandé con Next to Me.